La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 22 de agosto del año 2018. Gracias por sintonizarnos, siempre con su fidelidad en Radio Fiesta y Femenina. Nos acompaña en esta ocasión a Sergio Gallardo, Marcelo Betancur y Orestes Membreño en la mesa más redonda del día. Es tan redonda que la niña Angélica nos trae pan y se acaba antes de que comience el programa. ¿Crees que no? Sí que veníamos algo urgidos. Samuel Martel,
hay que cambiarle, Hugo en los controles. Hay que cambiarle de nombre. Los Depredadores.
Los Depredadores
o de una, Vial. O una palangana más grande, ¿verdad?
Sí. No, hombre, caliente. Lo acaba de poner la niña Angélica y ya se acabó el pan. Sergio Gallardo.
¿Qué tal, bienvenido. Qué tal? Bien, mira, sorprendido. Bien, sorprendido porque dicen que traen al Chapecoense.
Al Chapecoense.
Sí, Chapecoense. ¿Y para qué lo traen?
En diciembre.
Para un partido amistoso.
Sí, ¿con quién?
Contra un combinado de jugadores nacionales.
Ah.
Tengo entendido, ¿verdad? Porque no hay extranjero, no va a haber extranjero, ¿verdad?
Sí, y entonces el pistillo va a ser para la primera, se están poniendo buzos.
De lo que sobre después de los gastos de espectáculo. Hay que acordarse que los últimos partidos en la selección nacional en el Estadio Cuscatlán han sido pobres. Pero hoy, como yo creo, todo es nuevo,
sí,
todo
entonces
va caminando viento en popa.
Porque era parte del trato. Parte del trato de, miren, yo les doy los jugadores, sí, pero ustedes me dan un amistoso. Y entonces, así como está la situación, porque tengo entendido que la espada de Damocles está sobre la cabeza de cierta gente, uh-huh, y podría terminar siendo así, que un dantesco profeta podría hasta acabar en intervención. Entonces, antes de que lo intervengan, mejor sacamos nuestro pisto, dijeron los de la primera.
Yo hubiera preferido un partido de la selección nacional contra un combinado de la primera división. Del lado, un técnico de los Cobos, y del otro lado, Jorge El Zarco Rodríguez. ¿Te acuerdas cuando hizo Milovan eso? ¿Te acordás, Jorge?
¿Qué hizo?
Perdón, Marcelo. Ey, no he saludado, Marcelo. Ahora este, ¿qué hizo? No, que te acordás que hubo un partido entre la selección nacional de Milovan contra un combinado de la primera división.
Ah, sí.
Y después de eso.
Ese fue después de que la selección jugó con el uniforme del Águila ante el Tampa
ante
Bay.
El Tampa Bay,
y después,
cierto,
jugó contra un equipo de extranjeros.
Exacto.
Chuchara Castilla.
Bueno, saludo a Orestes Membreño.
Hola, Daniel. Aquí estamos. Marcelo.
Marcelo Betancur.
Pues.
Está muy jovencito.
Yo me acuerdo de la selección de clima, ¿te acuerdas, Sergio?
La selección de clima,
claro. Pero y hasta tenía un uniforme bien bonito. Los uniformes jugaban. Yo me acuerdo que era el capitán era King Canales.
Era King Canales. De hecho, ese partido me acuerdo porque Chachagua hizo un partidazo en esa ocasión y se lo lleva a Milovan. Ajá. Y solo se lo lleva al campamento allá en ¿dónde era?
En Oxnard.
No, Anaheim. En Anaheim.
En Hyannis
Park. Eso fue después.
Dani, pero lo recordamos para que después no vengan a decir que todo esto es nuevo, lo que están haciendo.
Lo que
están
haciendo
son grandes ideas nuevas.
No, por eso yo la vez pasada dijo
y eso
que
fue hace 20 años. Bueno,
estamos avanzando.
Sí.
Pero ahí vamos caminando. El Chapecoense salió a relucir, gracias al comentario de Sergio Gallardo. Y sí, están por concretar ese partido para el noviembre, ¿verdad? 15 de septiembre. No, en serio. No.
Para diciembre. Samuel. En septiembre, bueno, va a jugar la selección con Brasil. En octubre están programando un partido en el estadio del DC United, el nuevo, el Audi El Audi Field.
Es cierto, es el 15 de septiembre.
15 de septiembre, ya la independencia, en serio.
Así es que, a ver.
No, hombre, entonces sí, no, hay que acompañarlo porque todos con
el
azul.
Pero no con el Chapecoense.
Ah, no, si no es el azul, ¿no? Es otro equipo. Pero bueno, este, el Chapecoense sí, están ahí por bueno. Concretarlo. Y a ver qué tal sale, Sergio.
La independencia.
Otro invento más.
Bueno, hablando
sí,
de independencia.
Sí, porque para esa jornada, para esa fecha hay jornada. Entonces habrá que esperar cómo arreglan esa jornada. Más cuando hay varios jugadores que van a integrar ese combinado.
Ese combinado.
Entonces, preparémonos para que vuelvan a manosear el calendario de la primera división y esperar lunes a lunes, como siempre, cómo
sí,
queda la jornada. Pero bueno, anoche jugó el FAS.
Buen partido hizo, lástima.
Sí. ¿Qué te pareció, Sergio?
Fíjate que a mí me gustó mucho el FAS, pero lástima que no se les metió la pelota. Jugó bien, me gustó Dustin, que todavía creo que, mira, Dustin, no te caería mal echarte un bañito de ruda, porque todavía no ha metido golito en esta su nueva etapa, lo está haciendo muy bien. Luego estaba él aliado con otro medio, que estaban haciendo buenas combinaciones. ¿Cómo se llama este muchacho que estrelló, uno de los extranjeros que estrelló la pelota en el poste?
Estradela,
que juega muy bien también. Tiene buen equipo. Y mi amigo, el del Vellocino de Oro, ya se quitó.
Irving Herrera.
Sí, ya se quitó el colorcito, ¿verdad? Sí, yo no lo podía reconocer.
Sí.
Y bueno, jugaron bien. Lástima que nos pasa siempre. En las últimas de cambio, jugada de pelota estacionaria, por arriba, la tienen, no la pueden despejar y se echa el golazo ese cipote de como 23 años, creo que tiene.
El panameño.
Sí, el panameño.
Faber Hill.
O como decían los ingleses, porque yo estaba oyendo la narración en inglés de Inglaterra. Faber.
Faber.
Sí, así decían. Faber.
Bueno, tenemos las declaraciones de Álvaro Gómez, vamos a escucharle y después le entramos de lleno al análisis del FAS Árabe Unido.
Estas son cosas del fútbol. El fútbol tiene estas situaciones. No siempre el que juega mejor, el que hace más por el resultado, puede estar ganando. Hoy el partido lo desarrollamos con un planteamiento bastante ofensivo, con salida de los laterales al ataque, más por el costado izquierdo que por el derecho. Tuvimos, yo creo que en todo el partido más o menos contamos 7-8 oportunidades para anotar, más en el primer tiempo que en el segundo. Y la lectura que le estábamos dando era que en cualquier momento podía llegar el gol nuestro. Pero desafortunadamente, y fortuna para el rival, nosotros no concretamos. Llegamos mucho cerca de la 16:50, nos faltó el pase-gol, la asistencia. Y por ahí los muchachos estuvieron bastante errados en esa situación. Ganamos línea de fondo en varias ocasiones, pero no entregamos bien el balón al jugador que podía anotar. Y cuando entregamos, pues no desarrollamos lo que teníamos que gestar en ese momento. Pienso que es un partido atípico, un partido que el que apague el televisor faltando 10 minutos viendo este partido no lo cree que nosotros hayamos perdido por 1-0. Ese partido mínimo era para quedar empatado 0-0, pero no que estuviéramos perdiendo. Pero así es el fútbol y tengo que entenderlo, aceptarlo, hacer correcciones, pero más en la parte ofensiva para que el equipo no sea tan ansioso cuando llega al último cuarto de cancha.
Eso está acorde con la nota que hizo el gráfico sobre el partido, que en una parte dicen el fútbol no es de merecer.
Sí, mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el técnico del FAS. Para mí, bueno, es de eso ya ni te enojas, sino que para mí ya te desanima el hecho de que ese representa básicamente una, el partido de ayer es una fotografía del fútbol salvadoreño para mí. Era un partido que normalmente, según lo que fue ocurriendo en durante las acciones, el FAS lo puede haber ganado 3-1. El FAS es mucho mejor que Árabe Unido, o por lo menos la versión del Árabe Unido que jugó ayer en el Estadio Cucatlán, tenía que haberlo ganado. FAS pierde por un error, Julio Amaya deja rebotar una pelota en el área de manera, es decir, esas pelotas nunca, es decir, pelota aérea, defensor central o uno sabe, no puedes rebotar una pelota en el área. Tienes que atacar la pelota y mucho menos dejarla viva. Y ahí se aprovecha el delantero del Árabe Unido para anotar. Ahora, pero esos errores pasan, pero tenías que haber metido las que falló Estradera, las que falló Dustin, todas las que tuvo, todo lo que generó el FAT, sobre todo durante el primer tiempo. Y es esa capacidad para definir partidos en las áreas, ese oficio, es el que nos hace falta. Es el por el que se hace ese trabajo desde pequeño, por el que se tiene un proceso ordenado en cualquier equipo donde estés. Es decir, ese pequeño paso que le falta a El Salvador en todas sus representaciones, clubes, selecciones, es difícil de dar si no te ordenás desde lo administrativo y después desde las canteras.
Necesitamos un Chucho a Ludías Arce.
Sí, es que...
Porque sí, ayer jugaron bonito. Mirá, era de ver a Estradela, a Aymar, a Dustin...
Pero ese partido lo hace la selección, lo hace el FA, uh-huh. lo hace la Alianza,
sí,
lo hace el AIDA.
Dominan y en el último momento.
¿Qué te pareció? Por este coincidís con Gómez, o hasta ahí dan los equipos salvadoreños, o realmente podemos esperar algo distinto del FAS en la vuelta allá en Panamá.
Mira, no es un equipo que esté lejos del FAS, el Árabe Unido. Sin duda, ayer lo demostró, pero habría que ver cómo va a encarar el juego el mismo equipo panameño, porque ayer el equipo salió a obstruir, ¿verdad? A tapar los circuitos de juego del FAS, a no darle mucho espacio. Entonces, con el físico que tienen los panameños, con la potencia que tienen, la velocidad, pues pueden hacerlo, pues, y creo, ordenarse, no perder el orden, ¿verdad? Hacer la falta en zonas estratégicas y eso. Habría que ver si lo van a encarar de otra manera, si el equipo tiene otras cosas, porque ofensivamente en verdad no tenía nada. Yo viendo el juego decía, la única manera que este equipo puede hacer daño al FAS es a balón parado, y así fue. Entonces, con la ventaja, yo creo que no va a cambiar el Árabe Unido. No tiene por qué, o sea, ya está ganando 1-0 el partido, empatando 0-0. Sin recibir gol, por ejemplo, en contra, en su cancha, ya está servido. Entonces, yo no creo que cambie. El que tiene que cambiar es el FAS y quizás va a arriesgar un poco más, así como arriesgó en el segundo tiempo con los cambios que hizo, que creo que ahí los movimientos no le funcionaron al técnico.
Exacto.
Porque sacó a Julio Amaya de la media cancha y creo que era un jugador que generaba un poquito más hacia adelante y lo tiró a la banda izquierda, al lateral izquierdo, y ahí lo perdió porque Erivan Flores, que lo sacó a la izquierda para... porque se paró con 4-3-3 después, no digo, con un 4-1-3-2, ya no generó fútbol, porque Chavarría anda muy bajo de nivel, ¿verdad? Entró Diego Chavarría por Ibsen Castro, ¿verdad? Y tiró a Julio Amaya a la defensa izquierda, donde estaba Ibsen, así que...
Bueno, tenemos en este momento en línea a Néstor Raúl Renderos, capitán del FAS, para que también amplíe las declaraciones del profe Gómez y también las conclusiones que ha sacado el plantel. Hola Néstor, te saluda Daniel Herrera, acá del Guiri Guiri al aire. Me acompaña Sergio Gallardo, Marcelo Betancur y Orestes Membreño. Todos coincidimos en que nos quedó esa sensación de un FAS con jerarquía, con fútbol, con propuesta, pero de nuevo una pelota balón parado en los últimos minutos del partido, echa al traste un resultado que si bien no era una victoria, pero no perdían. ¿Qué conclusiones han sacado, Néstor, hasta este momento? Y pues si te pregunto lo que le preguntaba ahora ese Membreño, ¿tiene el FAS para darle vuelta al marcador ya en Panamá? Aquí los micrófonos son tuyos.
Primero, buenas tardes a todos ahí, es un gusto estar aquí con ustedes. Y nada, primero que nada, las sensaciones son las mismas que vos me mencionabas. Quizás había un poco de bronca por cómo se generó el partido y al final terminamos perdiendo. Pero como decía, creo que vimos un FAS con mucha jerarquía, con mucho fútbol, que siempre controló completamente el partido desde el primer minuto hasta el final. Lastimosamente, en una pelota parada, sabíamos que ellos son fuertes en pelota parada. Solo nos generaron problemas en las pelotas paradas, que sabemos que son complicados ahí. pero nos vamos, no tranquilos, pero sí conscientes y que podemos ir a darle la vuelta allá por cómo se generó el partido de aquí, que fuimos completamente superiores. Sabemos que es difícil, pero nos vamos con eso que y con una gran confianza, como está jugando el equipo, que le podemos ir a dar vuelta a la serie.
¿Ves algo distinto o algo que pueda presentar algo distinto el Árabe Unido? Y si FAS necesita hacer algunos cambios para poderle dar la vuelta al marcador.
No, yo pienso que no va a cambiar mucho. Analizamos muy bien al rival, sabemos que ellos son fuertes en la pelota parada, son fuertes en la transición de defensa-ataque, no son un equipo tocador, sino que un equipo que te recupera la pelota y te busca contragolpear. Ahora ellos con el resultado me imagino que van a aferrarse a eso, a defenderse y a tratar de contragolpear. Y más que todo eso, hay que estar completamente concentrado desde el primer minuto y, como te lo vuelvo a repetir, tener mucha confianza y darle vuelta a la serie.
Ok, te comunico a Orese Membreño, Néstor, te quiero hacer un par de preguntas.
Bueno, está bien.
Estamos hablando con Néstor Renderos.
Néstor, gusto saludarte. Bien, ayer dijo el técnico en la conferencia que FAS no tiene un jugador número 10, no tiene un pasador. ¿Qué opinas de esto?
Pues el profesor nos los transmite a cada momento, quizá un poco de llamada de atención a algunos jugadores que juegan en esa posición, pero de tenerlos sí los tenemos. Tenemos a Juan Marcelo Aymar, que de mucha calidad. Tenemos a Maldonado, un poco más atrasado, a Julio Amaya también, que eso. Quizás no hemos tenido la oportunidad de filtrar pelotas como las quiere el profesor, pero ayer creo que generamos muchas ocasiones de gol, ya no sea por ellos, sino que generamos por bandas. Así de que de tenerlos los tenemos. Quizás en algunas jugadas el profesor les está pidiendo un poco más y esperemos que le lleguen a captar la idea para que para el bien de todo el equipo.
Perfecto. Hablaba también él de que está trabajando él un esquema de jugar con presión y posesión. Y esto que le está costando a usted, él tiene mes y medio de ese trabajo y pues van en ese proceso.
No, pues el que ha ido al estadio, el que ha ido a ver todos los partidos de FAS, creo que se ha dado cuenta y está tranquilo por cómo está jugando el equipo. No solo en este partido, de todos los partidos que hemos jugado en la liga y en la CONCACAF, me parece que todos los partidos los hemos controlado, hemos tenido mucha posesión de pelota. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, esto apenas va arrancando. Cada día nos vamos sintiendo mejor con el profesor, le vamos agarrando la idea. Pero, como te lo repito, el que ha ido a ver todos los partidos creo que ha visto a un FAS que tiene mucha posesión de pelota, que busca siempre el equipo rival. Y nada, estamos tranquilos y tratando de agarrar cada vez más la idea del profesor.
Ok, perfecto, hemos visto ese FAS que vos decís en los pocos partidos, pero sí es un FAS que presenta ese estilo. Te agradecemos, Néstor, por el tiempo, por tomarnos la llamada acá en el Wiriwiri al aire, y le deseamos lo mejor al FAS en la vuelta allá en Panamá.
Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.
Bueno, era Néstor Raúl Renderos.
Néstor Renderos, capitán del FAS.
Y mando un mensaje. Fíjate a dos cinco oreas, diciéndole que Pepe Grillo ya me dijo, hey Sergio, acordate, ya metió gol contra el Chalate. Y yo dije que no había metido gol.
Sí, mira, sí. Y lo pena. Otro es que...
Le falta ganar en la vuelta, ¿verdad? Para poder clasificar.
Falta ganar, si gana 2-1, pasa 2-1. Y yo creo que con lo visto ayer tiene fútbol, y por lo visto con el Árabe Unido también, o sea, no es tampoco un rival, así que wow.
Espérame, ¿por qué si gana 2-1 pasa?
Mete dos goles de visita.
Ah, dos goles de visita, perdón, es cierto.
Entonces
tenés razón, claro.
Eso es válido en la siguiente ronda. Así que ojalá le salga muy bien al FAS. El FAS va de local, ¿verdad? Contra Firpo.
No,
de local contra Firpo en el Cuscatlán.
Esto es el sábado, sí.
Ese es el sábado.
Sábado a las 7.
Así que, bueno, esperamos que resuelva bien la vuelta, porque fútbol, ayer lo vimos, tiene. Lo que falta es un poco de fineza a la hora de meter la pelota. Dice Hugo que vamos a la pausa. Continuamos para cerrar un poco el análisis de lo del FAS y luego le entramos otro temita que tenemos aquí en agenda. Regresamos.
Un temita que te mata.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Gracias, Hugo. Gracias por a ustedes que nos sintonizan siempre a esta hora. Yo solo quiero cerrar un comentario. Dice el profe Gómez que no tiene un jugador 10 o un jugador creativo. Yo desde hace ratos creo que ya el fútbol ya no requiere de un jugador número 10. Tal vez requiere de jugadores talentosos con la pelota, que tengan una visión de juego, pero no aquel 10... no sé, ¿qué? Como...
Que medio trotaba y solo levantaba la vista.
Sí, la vista, tipo Valderrama o
Toro.
Toro, uh-huh. Ajá, exacto. Yo siento que el fútbol ya le exige un poco más de Modric.
Pero no es de ahora.
A la dinámica,
porque
¿verdad?
Fíjate
un
que
poco más de...
De quien yo lo he aprendido de don Roberto Águila, por uh-huh, ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Que lo que él dice es que el técnico tiene que acoplarse a los jugadores que tiene, es decir, encontrar un sistema con los jugadores que tiene o con los jugadores que él armó para su plantel, ¿verdad? No tener un esquema y que los jugadores se acoplen a su esquema.
Hay que sacarle el jugo a lo que tenés, en otras palabras.
Eso es lo que cuando también le pregunta a Orestes y le dice la respuesta para mí de Raúl Rendero, es lógico, no, si es que están ahí, o sea, los que pueden hacer esa función están ahí, quizás no como... Lo quiere el profe, pero ahí
pero,
tiene...
Pero fíjate que, vaya, por ejemplo, a mí me encantaban jugadores como, de esos 10, como Valderrama, me acuerdo Paolo Futre, bueno, el mismo Raúl Toro, si lo quieres tropicalizar un poco, que eran como jugadores cerebrales, que tenían la pelota, marcaban el ritmo, pero yo ya no. El fútbol es una cuestión de que, por ejemplo, el enganche o ese volante creativo tiene que además de doblar por detrás del lateral, cubrir las espaldas del lateral cuando tienen la pelota, llegar a posiciones de remate al lado del contención, por ejemplo. Es decir, es más dinámico, es el primero que hace la presión cuando para la pelota de los centrales a los laterales. Es decir, ya no existen esos 10, porque
es que creo
el fútbol
que
es más dinámico.
Desde ¿verdad? Hace mucho tiempo creo que se ha forjado un fútbol integral, porque vos así como atacás, creás, defendés.
Sí, creo no, que eso viene necesitas en un poco de talento, pues sí, yo digo, quizá un jugador al que se podía referir el profe Gómez o no sé si él tiene el mismo concepto de antes, pero yo el jugador que veo así es como a Modric, a Hazard, jugadores que son talentosos con la pelota, que tienen una visión de juego, pero son ayudan también a la marca, uh-huh. Ayudan también a tapar y hacen otras funciones que ya no solo es de recibo la pelota y empiezo a distribuir.
Sí, a eso me refería.
Tengo rato de no ver un jugador
cuando
así.
Cuando yo te decía integral, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Pero cuando dicen 10, yo todavía me remonto a la prehistoria, entonces siento que cuando dice es que necesito un 10, necesita un interior derecho.
Yo lo que necesito es ganarme la lotería.
Yo también, fíjate, yo hoy me fue mal porque había estado ganando y ganando y ganando y jugando de choto.
¿Y cómo puede hacer la gente, Sergio, si quiere?
Pues ponerle fe. Ponerle fe porque hoy hay que verle también la cara al vendedor, fíjate, porque cuando lo ves así con una cara apacible, comprale. ¿Ah? Ya sabes que con tan poquito podés hacer mucho. El pedacito no solo es esperanza de cambiar la vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar mi pedacito voy a contribuir a la salud, llevar alegría, dar trabajo, además impulsando sueños del futuro, abrazando los recuerdos del pasado por los hogares de niños y los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Bueno, tenemos otro tema para conversar. Y queríamos traerlo a la mesa porque hasta la fecha no ha habido ningún tipo de pronunciamiento tampoco alrededor de los disturbios que hubo en el partido Firpo-Udat después de terminado el partido que terminó 2-0, ¿verdad? 2-0 a favor de Audaz. y en el que se vio involucrada la barra del FIRPO con directivos e hijos de directivos, y en el que salió, bueno, que recordamos un acto totalmente vandálico, ¿sí? Uh-huh. Contra el hijo de Diego Alemán, directivo del FIRPO. Y bueno, a partir de eso de nuevo entró en discusión el tema de la comisión de seguridad del fútbol mayor. Y bueno, queremos ver qué tanto han avanzado en conversaciones y sobre todo en propuestas para evitar este tipo de desórdenes en el interior del estadio, de los estadios de fútbol a nivel nacional. Tenemos en línea en este momento al comisionado Mauricio Arriaza Chicas, vicepresidente de Comisión de Seguridad, para un poco hablar qué tanto se ha avanzado, qué tantas veces se han reunido para ir paliando un poco también todo este ¿qué? Desorden. Que hay en el fútbol nacional, sí, y que bizarre. Lo que hace es entorpecer el espectáculo y alejar a familias, sí. Uh-huh. A familias que quieren ir a disfrutar del sano entretenimiento. Hola, señor comisionado, le saluda Daniel Herrera, acá de Wiri Wiri al aire.
Señor Herrera, buenas tardes y gracias por este espacio, por esta oportunidad, y en nombre de la Policía Nacional Civil y como miembro de la Comisión de Seguridad de la FEFUT, a la orden, díganme, ¿qué les podemos servir?
Yo, señor comisionado, tengo entendido que ayer se reunieron. Y primero, ¿qué tanto ha avanzado? Si bien es cierto, a ustedes no les compete el hecho de sancionar, etcétera, sino más bien de prevenir este tipo de disturbios que se dan alrededor del fútbol nacional. ¿Qué tanto han avanzado y qué tanto se han reunido y qué propuestas han salido más después de lo que vivimos en el partido FIRPO Audaz?
Sí, fíjese que primeramente nosotros lamentamos el incidente. La verdad que son hechos que vienen a bajarle los ánimos a todo el sector futbolero, a todos los que nos gusta el fútbol salvadoreño especialmente. Pero en base a ese incidente y viendo las oportunidades, porque detrás de los problemas o detrás de algunos incidentes que se han dado, hay que ver las oportunidades de cómo podemos mejorar las diferentes situaciones en lo que respecta a la seguridad. Fíjese que nosotros, como Policía Nacional Civil, estamos en coordinación con la Comisión de Seguridad de la Federación de Fútbol Salvadoreño. Nos hemos sentado ahí con don Juan Pablo Herrera, que es presidente de la comisión, el vicepresidente, porque hay dos vicepresidentes, en este caso a mi persona me ha nombrado vicepresidente de nuevo de la Comisión de Seguridad. Hay varios directores, hay un secretario, hay un oficial de planificación, de prensa, y también don Ricardo González, que es el encargado de protección civil, porque esto hay que verlo desde la visión de la protección.
Sí.
Dentro de los avances que tenemos, quiero decirle que estamos trabajando en lo que es la integración de un plan integrado de seguridad. No solamente para la primera categoría o la primera división, sino que también integre a la segunda división y la tercera división. Los 12 equipos de la primera división, los 20 de la segunda división y los 40 de la tercera división. Tenemos representantes de las diferentes divisiones, de la primera, segunda y tercera, dentro de esta comisión de seguridad. Y estamos iniciando lo que es una serie de ideas, acciones preventivas y con la finalidad de ayudar a que todos los escenarios deportivos, pues tanto los grupos de animación como los aficionados, aquí hay gente que va a disfrutar un momento alegre ahí y disfrutar del buen deporte, pues puedan llegar, puedan asistir y que sirva de esparcimiento y que no se conviertan en momentos trágicos como los que pudimos observar el día 11 de agosto, señor, que lamentablemente pues salió lesionado un hijo de uno de los directivos, ¿verdad?
Señor comisionado, yo disculpe que lo interrumpa, no sé si usted nos acompañó en algún momento acá en la cabina o algún compañero suyo de la policía, pero destacábamos que muchas veces algunas directivas del fútbol nacional ya tienen identificadas a personajes que llegan pues con la intención de resguardarse en una camisa de fútbol, queriendo apoyar a su equipo para delinquir. Y posterior a ese partido hubo fotografías en las que podías identificarse a los agresores. De hecho, la policía había capturado a dos que no habían tenido... Si bien no en el disturbio específicamente, sí estuvieron ahí alrededor, pero no sé qué tanto han avanzado en ese aspecto, porque al final yo sé que hay temor de muchos directivos de denunciar, porque hay unos que hasta podrían estar metidos en otro tipo de hechos y delictivos y tener antecedentes. Pero ¿qué tanta la policía, desde su punto de vista, puede intervenir en ese aspecto, pues, para capturar o para evitar entradas de personas que ya están identificadas como personas que llegan a hacer desórdenes más que realmente apoyar a un equipo de fútbol?
Sí, mire, ese día lamentablemente aparecieron pseudo aficionados que agredieron físicamente a uno de los directivos y lamentablemente, como repito, salió gravemente lesionado. Un hijo de él fue trasladado a un centro hospitalario, se capturaron dos personas y esas dos personas pues fueron puestas por ocasionar desórdenes públicos a nivel de la fiscalía y a nivel judicial. El caso continúa la investigación para seguir individualizando a más miembros que cometieron ese hecho, y realmente pues ahí se capturó a una persona que abrió una de las puertas de platea y a otra persona que fue la que directamente fue uno de los agresores principales, ¿no? Entonces la investigación sigue, el procedimiento continúa y sí, nosotros como institución policial estamos individualizando, estamos investigando y cuando ya determinemos mayor responsabilidad, pues posiblemente se den más capturas de los involucrados, ¿no?
Señor comisionado, perdón.
Dígame.
No, es que tenía también el otro hecho, que es la contraparte, y no sé que si es parte dentro del nuevo dispositivo de seguridad que hay en los escenarios deportivos, es que el fin de semana pasado en el estadio Juan Francisco Barraza, aficionados que están dentro de la barra que se llama la banda de la capital, creo que fue, de aficionados de la barra organizada del Club Deportivo Águila, no pudieron ingresar al estadio. Quiero que nos amplíe un poco qué pasó y para que también le quede claro cuáles son las medidas de seguridad que se están implementando para que también el aficionado esté atento o enterado al respecto.
Sí, fíjese que ese día lo que hubo es que una unidad del transporte que llevaba un grupo de motivación o que son miembros de las barras del Águila, estuvieron de perfectos mecánicos, llegaron tarde al evento deportivo, al escenario. Al parecer, según me estaban informando en la comisión de seguridad y a través de los representantes de la junta directiva del Águila, que permitieron de que ingresaran, pero le tuvieron que coordinar que ingresaran a ver el partido, pero sí fue una cuestión que por desperfectos mecánicos, no se debe a que hubo alguna intención de parte de los organizadores del escenario deportivo de que hayan incluido, sino que fue una situación accidental en la cual pues se les coordinó para que ingresaran al final del partido, y bueno, al final todo salió sin novedad, como decimos nosotros, y gracias a Dios pues el partido terminó a favor, si no me equivoco, a favor de Mocoro, y las cosas pues han ido mejorando.
Inspector, le habla Sergio Gallardo. ¿Perdón? Mire, yo le he oído hablar y hablar y hablar, pero no le he oído decir específicamente qué van a hacer para evitar estas cosas. ¿Van a hacer un archivo de los peligrosos? ¿Los van a poner bajo digamos, aquello de que si vuelven a delinquir ya no los dejamos entrar? ¿Qué van a hacer? Porque me ha hablado de unas comisiones que hasta de la octava división tiene miembros, pero ¿qué van a hacer, pues?
Vaya, mire, don Sergio, yo le agradezco por las consultas. Mire, definitivamente en esta comisión de seguridad lo que se va a hacer es fortalecer las medidas preventivas y administrativas. Y estamos hablando de que cada escenario deportivo va a ser planificado los dispositivos de seguridad con la finalidad de que se vayan tomando algunas medidas que son necesarias. Por ejemplo, el introducir accesorios como objetos contundentes, la pólvora, algunas cuestiones que puedan poner en peligro la vida y la integridad física de otras personas. Todo ese tipo de medidas que la Policía Nacional Civil, al final, en la colaboración hacia este rubro de los escenarios deportivos, las vamos a fortalecer. Si usted pudo observar en otra actividad de FIRPO, pues, Metapan, aquí en el Cucatlán, pues nos pusimos un poquito ya más rígidos y en base a las medidas administrativas que la Comisión de Seguridad de la Federación de Fútbol, vamos a ir fortaleciendo esos dispositivos y vamos a ir avanzando.
Pero consideramos que... Señor comisionado, yo rescata lo de FIRPO Metapan. Bueno, ahí hubo, yo creo que como 100 aficionados, pero en el caso de Sonsonate FAS, volvimos a ver pólvora de parte de los aficionados del FAS. No sé si como que hay medidas más drásticas en algunos escenarios o en otros no.
Igual, fíjese que en esto los grupos de animación, que nosotros no le estamos llamando barra y no que grupos de animación, porque aquí se necesitan los grupos de animación. Se han tenido algunas charlas, algunas reuniones ya con los directivos o los que están coordinando los grupos de animación y se les está diciendo las reglas claras. En el caso de Sonsonate y FAS, lamentablemente también, ahí entonces introdujo pólvora, se está averiguando quiénes son los responsables de introducir esto y se están fijando aquellas personas que se están dedicando a tal vez no ir a disfrutar, sino ir a ocasionar daños a otras personas.
Okay,
la verdad perfecto. Es que... La verdad es que nosotros lamentamos, pero sí quiero decirle que tenemos ya en esta comisión ya una mejor coordinación, una mejor integración y las medidas van a ser más detalladas, más prácticas de parte de la Policía Nacional Civil y todos aquellos que estén atentando, pues definitivamente que no los vamos a dejar entrar.
Okay.
Vamos a tener otras medidas administrativas de aislamiento para aquellos que nosotros en los perfiles de los aficionados que lleguen solo a este tipo de hechos violentos, pues no los vamos a dejar entrar a los estadios.
Okay, ahora, perfecto, comisionado.
Tiene que estar autorizado por la Comisión de Seguridad.
Okay, perfecto, comisionado. Gracias por habernos atendido la llamada. Se nos fue un poco el tiempo. Sabemos que es un tema de mucho interés para los aficionados, pero tal vez en otra oportunidad podemos tener otro contacto o lo podemos tener acá en cabina.
No, y a través de la Comisión de Seguridad, nosotros todos los martes a las 12 vamos a estar participando. Ustedes, pues, los medios de comunicación, coordinan con la Federación de Fútbol, con la Comisión de Seguridad, y ahí los podemos ir a estar atendiendo y todo el trabajo que vamos a desarrollar, porque sí estamos definiendo una serie de actividades que son necesarias. Pero okay. Eso sí, trabajando en equipo y todos integrados, las cosas nos van a salir mejor.
Perfecto, comisionado, un placer y gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, señor Herrera, y salúdenme allí a don Sergio, dígale que siempre lo hemos escuchado.
Vaya, perfecto.
Muchas
aquí
gracias.
Lo escucho. Bueno, gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Nos dice Hugo que ya tenemos que irnos. Nos escuchamos mañana por Radio Fiesta Femenina. Wiri Wiri al aire, como siempre. Buen provecho.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.